Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenada por internet con la opción de recoger en tienda y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaime, Ministerio del Árbol de la Vida. Les habla José Otero, conocido como More Joseph, director de Jaime. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente, como de costumbre, los domingos a las 7:30 de la mañana por aquí por PAB 550. Saludamos a toda la familia de PAB y le damos gracias por el espacio que nos conceden de llegar a ustedes, quienes nos escuchan fielmente todos los domingos. Para compartir con ustedes las riquezas de la sabiduría que se encuentra en la Sagrada Escritura. Y hoy no es la excepción. Hoy seguimos hablando de esas maravillas, de esas cosas hermosas que están escritas en un libro que es el libro más leído del mundo, tiene muchísimos años, su compilación es un misterio, su producción o el producto de ella tomó tiempo, porque obviamente en la narración de sucesos pasados que hasta el día de hoy, del tiempo presente, son significativos, porque lo que el Eterno habló ayer tiene valor hoy y tendrá valor mañana. E incluso lo que acabo de decir está relacionado a su nombre. Su nombre está dentro de esta idea del tiempo eterno. Hayah Hoveh Yehyeh, era, es y será. La sección de la Torá que estudiamos ayer se titula Bo. Bo se traduce como entra o ve, y empieza en Éxodo 10, versículo 1, y termina en el 13, 16. La sección de los profetas es Jeremías 46, 13, 28, y la lectura de los escritos nazarenos es 1 Corintios 11, 20 al 34. En esta sección Bo comienza el Eterno hablándole a Moisés de que vaya donde el faraón y le diga que deje salir a su pueblo. Y en esta sección se habla de las últimas tres plagas con las que el Eterno heriría al faraón y a Egipto. Incluso la palabra bo en hebreo tiene dos letras, se escribe con dos letras, bet y la letra... ahí se me fue el hilo ahora en este momento. La palabra bo se escribe con la letra bet y con la letra alef. Y la letra alef, cuando sumas la bet y la alef, da el número 3. Y es interesante esto porque la palabra bo, cuyo valor numérico es 3, nos apunta a las últimas tres plagas con las cuales el Eterno va a herir a Egipto. Y en esta porción que se hablan de tres plagas que serían daría el desenlace final de la destrucción absoluta de Egipto. Incluso cuando Moisés le habla de la plaga de las langostas, los asesores o los ayudantes del faraón le dicen al faraón, no te das cuenta que Egipto ya está perdido, déjalos ir, déjalos que se vayan, Egipto ya está destruido, no hay remedio para esta nación. Y estas palabras son muy importantes porque la razón por la cual el faraón decide confabular para esclavizar a los israelitas y someterlos a duras cargas es con el propósito o su preocupación de perder el dominio de su reino y la armonía de su reino. Con estas plagas el Eterno prácticamente le martilla esa forma de gobernanza o forma de ver la vida. Y a la misma vez trae la liberación del pueblo de Israel para así cumplir la promesa que le hace a Abraham de darle en herencia a los israelitas o a su descendencia la tierra de sus peregrinaciones. O sea, el relato del Éxodo es el cumplimiento de esa promesa que el Eterno le hace cuando camina entre las partes, en el pacto entre las partes de Génesis 15, cuando le dice a Abraham que esa tierra sería de él, solo que la descendencia de él primero sería esclavizada 400 años, pero que el Eterno los sacaría de allí y haría juicio contra la nación que los esclavizó. Así que las plagas que vemos en Egipto están relacionadas a esta. Y en esta porción, Bo se habla del origen de una de las convocaciones más importantes de la historia del pueblo Israel, que es la convocación conocida como la Pascua. En hebreo es Pesaj. Pesaj es una palabra que significa saltar. El Eterno saltó a las casas que estaban marcadas en los dinteles con sangre y habían comido la Pascua, que es el Cordero. El Cordero es el que identifica la Pascua. No puede haber Pascua sin Cordero. Incluso en la misma escritura dice en el versículo 11 del capítulo 12 que ese animal que se sacrifica es la Pascua. O sea, sin él no hay Pascua. Y en esta porción se habla de esta convocación, el origen de ella. Se menciona cómo todo el pueblo de Israel debía comerlo para así evitar pasar por la última plaga, que es la plaga de la muerte, donde dice la escritura que moriría todo primogénito, desde que se sienta en el trono del faraón hasta el primogénito que sirve a los animales. O sea, no iba a haber, en esta plaga no iba a tratar de forma indiferente las clases sociales, por así decirlo. Cosa que el faraón hizo. El faraón trató con indiferencia al pueblo de Israel en comparación a ellos como egipcios. Y cuando analizamos esta porción y vemos el decreto de la Pascua, nos lleva a nosotros a pensar, a reflexionar, ¿cuál es el sentido detrás de esta Pascua? ¿Por qué es tan significativo este día para la historia del pueblo de Israel? ¿Y cuánto esto, para nosotros que estamos en el Mesías, nos apunta al Mesías? Si miramos el precepto de la Pascua, todo aquel que participó de ella estando en Egipto se liberó de la muerte, se liberó del exterminio y a la misma vez se emancipó del yugo del faraón para luego caer, o mejor dicho, entrar al yugo del reino de los cielos. Pues muchas veces, cada vez que, mejor dicho, cada vez que Moisés se le presentaba al faraón, le decía al faraón, el Eterno te dice que debes salir a su pueblo para que ellos le puedan presentar ofrenda o servirle en el desierto. Y esto es bien interesante. La intención de la salida del yugo del faraón no era para que Israel ahora fuera absolutamente libre de hacer lo que le plazca, sino que ellos iban a salir del yugo del servicio del faraón al yugo del servicio a Dios. Y esa idea es sumamente importante para entender el Sinaí y la entrega de la ley divina. Incluso cuando tú lees el precepto del Shabbat, que es el precepto del día de reposo, que hoy en día lamentablemente se ha mal comprendido y se ha pensado que es un yugo, una esclavitud, guardar el Shabbat. Obviamente las personas que dicen eso no saben lo que están hablando, porque en Egipto, y esto no lo dice este servidor, lo dicen los que han estudiado la egiptología y los que han analizado el Medio Oriente, el antiguo Medio Oriente, en Egipto no había tal cosa como un día libre en la semana. Incluso es importante que usted sepa que la idea presente de los sábados libres en algunos países o algunos trabajos y los domingos libres es el producto del judaísmo y del cristianismo. O sea, sin el judaísmo y sin el cristianismo no hubiera sábados ni domingos libres. Es importante que tenga eso en cuenta. Y si eso es así en el tiempo presente, imagínese en el tiempo antiguo, antes de que Israel recibiera el precepto donde el Eterno le dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo no trabajarás ni tú, ni tu casa, ni tus hijos, ni tus animales, ni el siervo que trabaja para ti. O sea, era un día libre de labor. Ese precepto no existía en Egipto. Los israelitas, bajo el gobierno del faraón, no sabía qué era tener un día libre. No sabía qué era descansar después del trabajo. O sea, que lo que nosotros pensamos que es una carga, porque pues obviamente con el pasar del tiempo las malas interpretaciones de las escrituras han llevado a las personas a tenerle miedo a las leyes divinas sin analizar correctamente el propósito de ellas. lo que se piensa que es una carga o algo que de eso el Señor nos liberó, como dicen algunos por ahí, no saben lo que están hablando. En la historia del pueblo Israel, ellos no tenían esa experiencia de gozar de cada 6 días de trabajo, un día libre, un día sin tener que trabajar la tierra, hasta los propios animales, la propia creación descansaba porque esa tierra no se trabajaba ese día y los animales también no tenían que hacer trabajo. O sea que la emancipación de la Pascua vino a representar para el antiguo Israel la emancipación del yugo del faraón para entrar bajo el yugo del Dios de Israel, que sería su rey. Y este rey le daría a ellos una serie de leyes que los convertiría a ellos en una nación diferente en comparación a otras naciones. Por ejemplo, el año pasado estábamos hablando de la sección Mishpatim, que aparece en este libro de Éxodo, que comienza en el capítulo 21, si no me equivoco, donde se habla del trato que tenía que darle el israelita a la persona que iba a ser esclavizada por razón de una deuda o por necesidad de trabajo, donde se dice que se le debe dar un trato justo, se le debe permitir trabajar bajo el yugo de el yugo significa bajo el mando, bajo el yugo del israelita. Esa persona debía trabajar por un periodo de tiempo, no iba, el servicio para el pago de la deuda no iba a ser para siempre, la llamada esclavitud no iba a ser para siempre, algo que es bien diferente en el mundo que rodeaba el antiguo Israel. Los esclavos no tenían derecho. Incluso está la historia ahí para mostrarnos cómo todavía hasta el día de hoy en ciertos países del mundo moderno existe cierta forma de esclavitud y no se le da ningún tipo de derecho a esas personas. O sea, que cuando analizamos las leyes que el Eterno le entrega a Israel en el mundo bien diferente al nuestro, es importante considerarlas a la luz de las leyes que rodeaban a los pueblos que estaban alrededor de ellos, para que entonces así podamos ver las diferencias. Por ejemplo, ese texto que usted encuentra, que incluso lo va a encontrar en la misma sección de Mishpatim, en el libro de Éxodo, donde se habla de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si usted mira el código Hammurabi, que es el código que regía el mundo de Mesopotamia en ese entonces, si podemos decirlo así, ¿verdad? Porque no se llamaba Mesopotamia en el tiempo antiguo. Eso viene de los griegos que le ponen ese nombre. En este código se habla de esta misma ley, lo único que la aplicación era distinta. Cuando usted mira el concepto de ojo por ojo, diente por diente y mano por mano, pie por pie que se encuentra en la Torá, el decreto era igual a toda persona que le causaba un daño a otro. Sin embargo, cuando miras el código Hammurabi, hay unas cosas bien diferentes. Por ejemplo, o mejor dicho, la diferencia más marcada es que el trato de ojo por ojo, diente por diente, estaba regulado según el estado social de la persona. O sea, si era una persona, si era un esclavo, no tenía ningún derecho con respecto a sentencia alguna de trato hacia él. Sin embargo, cuando era una persona que de clase social más alta, si podemos decirlo así, y él recibía ese daño, él podía tratar con severidad el daño, pero cuando él lo infligía, si era una persona de clase social menor, el castigo hacia esa persona que lo infligía no era igual. Y aquí ve, y esto es la importancia de poder comparar muchas de las cosas que se encuentran en la escritura con respecto a las leyes divinas a la luz de los pueblos que los rodeaban. Porque cuando Dios le dio estas leyes al pueblo Israel, el pueblo Israel vivía en una sociedad o un mundo social bien diferente al nuestro. Y es necesario entender ese mundo social para así a su vez poder extraer el propósito de estas leyes. Y vuelvo y repito, la Pascua marca el inicio de la separación del yugo del faraón para por Israel fusionarse en el yugo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, donde este yugo sería liviano si el pueblo obedecía al Dios de Israel, pero si el pueblo desobedecía, iba a ser un trato severo de parte del Creador, y así lo vamos a ver en la historia del pueblo cuando desobedecen el pacto y le ocurren todas las plagas que Moisés dice que sucedería, como le sucedió a Egipto si estos abandonaban el camino. Y esto me acuerda la plaga de la langosta, que es la séptima, mejor dicho, la octava plaga que recibe Egipto, que dice el texto que esa plaga iba a ser tan y tan severa que en historia alguna del pueblo egipcio iba a haber una igual. Y todavía hasta el tiempo presente, estos periodos donde estos enjambres grandes de langosta aparecen en el Medio Oriente y arrasan con las cosechas y exterminan todo tipo de verdura en la región, ha sido un problema por muchos años. Cualquier persona que ve esto en el tiempo presente pensaría que el texto bíblico no es nada fuera de lo común, porque es algo normal en esa región. Sin embargo, cuando analizas lo que el texto dice, habla de una plaga tan y tan severa que hasta dentro de las casas, en las camas de las personas, iban a llegar esas langostas. Y eso tú no lo ves en el tiempo presente. O sea, que esta plaga representaría el exterminio de toda cosecha y toda posibilidad de darle fuerza a la economía del faraón, porque recordemos que faraón estaba muy preocupado por preservar la armonía de su reino, y entre ellos está la economía. Y sabemos que tiene que ver con esto, porque cuando analizamos el texto de Amós 7, de 1 al 3, y el texto de Joel 1, 1 al 7, donde también se habla de esta plaga, el contexto es la agricultura, las cosechas. Y para el mundo de aquel entonces, la agricultura era la fuerza económica de las naciones. O sea, si no hay agricultura, no hay alimentos. Si no hay alimentos, no hay vida en esa región. Todavía es así en el tiempo presente. Lo que pasa es que nosotros vivimos un mundo tecnológico donde pensamos que la computadora es nuestro alimento. O el supermercado es el que nos provee el alimento, y no, nunca pensamos de dónde provienen esos alimentos. Y vienen de personas que trabajaron la tierra, que tuvieron que estar bajo el sol todo el día para poder hacer que esos frutos lleguen a nuestra casa. Ahora, regresando al asunto de la Pascua, para poder cerrar nuestro comentario de hoy, relacionando la Pascua con el Mesías. Si la Pascua representó para el antiguo Israel la emancipación del yugo del faraón, para recibir como consecuencia de esa emancipación la adopción como hijos de Dios en el Sinaí, el Eterno se convertiría en su rey, se convertiría en su padre. Incluso vas a leer en los profetas que los profetas hablan del Eterno como el padre de Israel. Entonces, esta experiencia del Sinaí es una sombra de un evento mayor que ocurriría por razón de la desobediencia del pueblo. Recordemos que las cosas que van a hablar los profetas en tiempo futuro son el resultado de eventos pasados. Si Israel no hubiese desobedecido, y esto es una idea bien controversial, pero está ahí los textos, tenemos que analizarlo. Si Israel no hubiese desobedecido al Eterno, no hubiese abandonado el pacto del Eterno su Dios, no hubiera necesidad de la aparición del Mesías para morir por los pecados. Y sí, esto es un comentario controversial, pero tenemos que ir a la raíz de la historia. La esperanza de la muerte del justo del Eterno por causa de los pecados es la consecuencia directa de Israel haber desobedecido el pacto dado por él. Cuando usted lee Isaías 53, Isaías 53 producto del exilio de Babilonia. O sea, cuando este Isaías escribe, que existe una controversia si es el primer Isaías que aparece en los primeros capítulos o es un discípulo de su escuela, o sea, un profeta que sigue su escuela de profeta. Cuando este Isaías escribe, Israel está en el exilio. Israel está viviendo bajo el yugo de Babilonia, bajo el yugo del faraón. mejor dicho, bajo el yugo del rey de Babilonia. Y es en ese estado donde el Eterno comienza a hablar de la redención de Israel. Comienza a hablar de la restauración de Jerusalén. Comienza a hablar del retorno de los exiliados, del establecimiento nuevamente de la monarquía de Israel. Solo que cuando el Eterno comienza a hablar de la monarquía de Israel y el reino de Israel restaurado y Jerusalén volviendo a ser la ciudad gloriosa donde la gloria del Eterno moraba, el Eterno comienza a arrojar luz con respecto a quién iba a hacer eso. Incluso hay un texto en el profeta Isaías que dice, me paré para mirar quién estaba dispuesto a hacer algo por el pueblo. Y vi que no había nadie. Y estoy parafraseando el texto, se encuentra en Isaías, entiendo que es después de Isaías 53 o un poquito antes. Y dice el texto, y él mismo se convirtió en su salvador, su brazo se convirtió en el salvador de ellos. O sea, es en ese estado de exilio donde el Eterno comienza a hablar de claramente de algo que ya estaba del principio en su diseño. Pues si el Eterno no sabía que Israel iba a fallar, entonces no es Dios. Entonces el nombre Yud Hei Vav Hei no tiene sentido, porque obviamente el nombre Yud Hei Vav Hei está relacionado al ser que trasciende los tiempos, que está fuera de tiempo y espacio, que conoce todas las cosas. Obviamente él sabía de antemano que Israel también iba a fallar como falló el primer Adán, pero es importante entender la cronología de los textos para poder entender el desarrollo de las profecías. Si no, vamos a tener muchos problemas con muchos textos proféticos. Por ejemplo, usted lee el capítulo 14 de Zacarías y lee ese texto y no tomas en cuenta el tiempo, la audiencia, el contexto de lo que se está hablando ahí, podría ser una mala exégesis del texto. Para el tiempo que el profeta Zacarías está hablando, ya los exiliados de Babilonia regresaron. Están en la tierra. Están reconstruyendo los muros de la ciudad. Están reconstruyendo el templo. Y el profeta Zacarías profetiza que Israel, o mejor dicho, Jerusalén, volvería a ser aullada por las naciones. ¿Cuándo ocurriría eso? En el momento que Zacarías está profetizando que regresaron del exilio de Babilonia, que se construyen los muros de la ciudad, que están reconstruyendo el templo. En el momento que el profeta está diciendo eso, todavía la invasión del Imperio Romano no había ocurrido. Todavía la invasión del Imperio Griego no había ocurrido. O sea, que esta profecía del capítulo 14 de Zacarías tiene que ser analizada dentro del contexto histórico que se está hablando, la audiencia que está allí presente. O sea, esta profecía de Zacarías está muy relacionada al tiempo que se está hablando. Incluso si tomas esta profecía del capítulo 14 y la llevas al relato de Gog y Magog, que usted va a encontrar en el libro de Ezequiel, donde dice en ese relato de Gog y Magog que el Eterno va a incitar a las naciones contra el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pueda ver que él es el que causa todas las cosas hacia ellos. Ese es el contexto de lo que se está hablando allí. Cuando tomas ese texto en cuenta y lees Zacarías, y recuerden que Ezequiel está escribiendo en el exilio de Babilonia, y lees Zacarías, vas a ver que hay una relación bien grande. Pues claro, dice en el versículo 2 que él reuniría todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será conquistada, las casas serán saqueadas, y la mitad del pueblo iba a ir al cautiverio, y el resto del pueblo no iba a ser cortado a la ciudad. Así dice el versículo 2. ¿Cuándo en la historia del pueblo de Israel, después del retorno del exilio de Babilonia, eso ocurrió? Cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que esto ocurrió en el tiempo del segundo templo, específicamente en el año 70, cuando Roma arrasa con la ciudad y coge a la mitad del pueblo, lo lleva a cautiverio, y una parte del pueblo se queda en la tierra. Lo interesante es el versículo 3 de esta profecía de Zacarías, que dice que el Eterno saldría y combatiría contra aquellas naciones. Y eso no ocurrió en ese tiempo. Y sobre esto yo he hablado en otras clases, he enseñado la importancia de entender que las profecías están condicionadas a la reacción de la audiencia que está recibiendo la profecía. Incluso el mismo maestro Nazareo así lo enseña. Pues cuando el Mesías fue al pueblo de Israel, primero apareció Juan el Inmersor, que es el Elías de quien se hablaban los profetas, que anunciaría el retorno al camino de Dios, la reconciliación del pueblo en el camino de Dios. Y luego de la muerte de Juan el Inmersor, el Mesías comienza a continuar ese ministerio de las buenas nuevas y le anuncia al pueblo el retorno al camino de Dios. Les anuncia el arrepentimiento, les anuncia las buenas nuevas de la reconciliación del pueblo con Dios. Pero el pueblo no aceptó al mensajero. Quienes tenían que aceptar el mensajero son los líderes del pueblo, los representantes del pueblo, que son los saduceos, la clase sacerdotal del tiempo del segundo templo. Y ese rechazo del mensajero del pacto, como dice el profeta Malají, trajo consigo que el Mesías en el capítulo 23 de Mateo dijese las siguientes palabras que son muy importantes para entender el funcionamiento de las profecías, un ejemplo muy claro del funcionamiento de las profecías. Dice el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Y esas palabras son bien interesantes. ¿Cuántas veces quiso el Eterno juntar al pueblo Israel como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces quiso reconciliarlos con él? ¿Cuántas veces quiso restaurar al pueblo Israel? Y mire qué interesante, este versículo 38. El Mesías va a anunciar, porque recuerden que el Mesías está hablando de parte de Dios, va a anunciar que la casa sería dejada desolada, una forma de decir que vendría otro exilio más. Recuerden que la desolación de la casa es sinónimo de Dios no está con ellos, ¿ok? Y esto consigo trae exilio, destrucción, etcétera, etcétera. Y el Mesías con esas palabras anuncia que no, la casa del santo templo iba a ser destruido, o sea que vendría otro exilio más. Y en el versículo 39 habla de ¿cómo se terminaría el exilio? No lo vas a ver más hasta que digan bendito el que viene en el nombre eterno, hasta que los líderes del pueblo no le den la bienvenida al que fue enviado y fue rechazado. E incluso ese es el fundamento del capítulo 24. Si no se lee esos tres versículos dentro del capítulo 24, pensando que están separados, no se puede hacer una buena exégesis del texto. Y este texto que le acabo de citar de Mateo, es un ejemplo claro de cómo las profecías están condicionadas a la reacción de la audiencia. Incluso vas a encontrar en otro texto donde el maestro dice, el reino de los cielos le será quitado a esta generación y le será dado a otro que produzca los frutos de ellos. ¿Qué significa esas palabras del maestro? El reino de los cielos es sinónimo del gobierno de Dios en la tierra de Israel. Recuerden que cuando Israel salió de Egipto en la Pascua, la Pascua fue el punto final de esa salida de Egipto, de esa emancipación del yugo del faraón. El Eterno en el Sinaí le ofreció el reino de los cielos al pueblo de Israel. Le dice a ellos, si ustedes obedecen mi voz y siguen mis caminos, ustedes serían un pueblo especial para mí, serán una nación santa y un reino de sacerdotes. O sea, el Malchut HaShamayim, el reino de los cielos, se le ofreció a ellos y ellos lo aceptan. Vas a encontrar en el texto del capítulo 19 que el pueblo reacciona a una voz y le dice, todo lo que el Eterno diga, eso haremos. O sea, aceptaron el yugo del reino de los cielos. O sea, que ese es el fundamento para entender lo que significa el reino de los cielos cuando el Mesías está hablando. Incluso los profetas están hablando de eso, la restauración del gobierno de Dios sobre el pueblo de Israel. Cuando el Mesías dice, el reino de los cielos le será quitado a esta generación y le será dado a uno que produzca los frutos, no está diciendo que Dios dejó a Israel y ahora cogió a los gentiles como su pueblo, no, en lo más mínimo. Si el nombre del Eterno está vinculado a la idea de aquel que trasciende los tiempos y el espacio, ¿cómo es posible que la palabra dada en el pasado, el Eterno la deje en el aire, la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que se encargaría de su descendencia, de que la descendencia le daría la tierra. ¿Cómo eso el Eterno, cómo el Eterno puede fallarle a esa promesa que le hacen los patriarcas y entonces decidir ahora escoger a otro? Pablo de Tarso nunca predicó eso. Pablo de Tarso predicó que los gentiles tienen inclusión en la familia de Dios, en la familia de los santos. Incluso si hablaríamos de la iglesia del segundo templo que nace en Pentecostés, cosa que no es el tema de Pentecostés, pero obviamente es un tema para otro momento, veríamos que todos ellos eran israelitas, descendientes del pueblo de Israel. Y lo que están haciendo los apóstoles es invitando a las naciones a pertenecer al gobierno divino que habría de venir en la tierra cuando el Mesías retorne a reinar en medio de ellos. Esa era la mentalidad de los discípulos. O sea, que cuando el Mesías le dice a esa nación, el reino de los cielos le será quitado a ellos, le sería dado a otro, se está refiriendo al pueblo mismo, a la generación que sea meritoria de recibir el reino de los cielos. A esa generación el Mesías se manifestará. Y incluso ese es el contexto del versículo 39, cuando el Mesías le dice: de ningún modo me vas a ver hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Eterno. Y si miras el libro de Revelaciones, vas a ver que dice el libro de Revelaciones, capítulo 19, que los santos se han vestido y se han preparado para recibir al esposo. Y recordemos, amigo, que los santos contienen dentro de esa estructura de los santos, primeramente judíos, porque a ellos fue predicado primero el evangelio, y gentiles por invitación. Bueno, no tengo tiempo para más. Le doy gracias al bendito por el espacio que me concede y espero estar con ustedes la semana próxima. Le pido al Todopoderoso que en su grande misericordia le extienda su mano de bondad y le envíe ayuda de lo más alto para que usted pueda seguir caminando este camino hasta la venida del Señor. Le hablo yo, soy el director Jaime. Nos vemos la próxima. Shalom.